El presidente del Partido Popular, vencedor de las elecciones del 23J, pero a pesar de ello líder de la oposición, es don Alberto Núñez Feijóo, que amablemente nos visita esta mañana, como decían los clásicos. Don Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle y tengo varias preguntas que hacerle. Algunas tienen que ver con el carrusel electoral que nos espera, otras con las comisiones de investigación, otras con la ley de amnistía, etcétera, etcétera. Una primera es las comparecencias que ustedes han pedido a la Comisión del Senado del caso Coldo. Contemplan los clásicos del caso, no, los protagonistas que están. No contemplan la persona del presidente y de su esposa. ¿Eso quiere decir que descartan esa comparecencia o quizá más para adelante?
Nosotros hemos pedido la comparecencia de personas o empresas que han salido de una forma directa o indirecta lo que conocemos en el sumario. Esto arranca como consecuencia de unas detenciones a instancias de un fiscal que se sustancia este asunto en un juzgado de la Audiencia Nacional y que todavía sigue y prosigue porque quedan muchas partes. Y de lo que hemos sabido, porque nos hemos personado en la causa, aparecen una serie de personas, políticos, en otros casos empresarios, en los que se presume que han actuado de forma irregular en la compra de mascarillas y en otros asuntos colindantes. A partir de ahí, hemos llamado a los ministros que aparecen de forma directa o indirecta y hemos llamado a las personas que han sido detenidas. Queremos saber lo que ha ocurrido en nuestro país durante la pandemia y probablemente también si en nuestro país estaban ocurriendo cosas irregulares, mordidas, comisiones, antes de la pandemia, no solo durante la pandemia, y si también ha ocurrido después de la pandemia. Hemos llamado a 58 personas. Y una vez que tengamos información sobre lo que nos quieran contar, si es que nos quieren contar algo, si no, evidentemente seguiremos investigando y sobre todo los juzgados también seguirán investigando, pues veremos si es necesario llamar a alguien más o no. Yo le he pedido al presidente del gobierno explicaciones. Tiene afectada la mitad del gobierno, buena parte del partido y en algún caso personas de su entorno. No ha dado ni media explicación ni media disculpa. En consecuencia, el presidente del gobierno sigue teniendo posibilidades de darnos información. Si no da ninguna información, y si del volcado de las conversaciones, por ejemplo, de los tres móviles del señor Coldo y de todas las personas que están relacionadas con este caso, se deducen información relevante, es evidente que no descartamos el que el presidente del gobierno dé información en sede parlamentaria. Lo tiene fácil. Debería de comparecer en el Congreso y dar toda la información, si es que nos ahorra o nos pretende ahorrar la comparecencia, pero de momento no lo ha hecho, ¿no? Y en relación con su mujer, yo ya me he explicado, a mí no me gusta llamar a la mujer del presidente al gobierno, pero es el presidente del gobierno el que tiene que evitarlo, porque si él da explicaciones de qué tiene que ver las decisiones de él como presidente del Consejo de Ministros con algunas actividades comerciales o mercantiles de su mujer, con alguna empresa que posteriormente fue rescatada con 800 millones de euros de dinero público, con el visto bueno del presidente del gobierno presidiendo el consejo, pues ahí todo parece indicar que hay un conflicto de intereses y el presidente nos tiene que dar explicaciones, ¿no? En definitiva, hay un sumario abierto, hemos hecho una comisión de investigación y solamente queremos saber qué ha ocurrido en nuestro país durante la compra de mascarillas y si personas que están en esa compra, sorprendentemente, son, en algún caso, las mismas que han acudido al Aeropuerto Internacional de Barajas a recibir a la vicepresidenta venezolana de Maduro y en la que se ha habido un trasiego de maletas que todavía está sin aclarar. Y son tres personas que están relacionadas directamente con la trama, las tres que han acudido a ese Aeropuerto Internacional de Barajas. En definitiva, este caso pinta muy mal, afecta a seis ministros del gobierno, afecta al anterior y al actual secretario de organización del Partido Socialista y lamentablemente, por la información que están publicando los medios, también afecta al entorno familiar del presidente del gobierno.
De la sesión ayer en el Senado, hablando de la ley de amnistía, ¿Le queda alguna declaración interesante? ¿Le pareció interesante que acudiera el señor Aragonés? ¿Dijo algo revelador a su entender?
Bueno, he seguido con mucho interés la discusión que han mantenido sus colegas de tertulia y les comentaba antes de entrar en directo que lo sorprendente hubiera sido que después de lo que dijo el señor Aragonés, él no se llevase el titular. Por mucha imaginación que tengas y por mucha capacidad dialéctica que tengas, al final lo que ha venido a decir el señor Aragonés es que se ha burlado de forma directa del gobierno. Y lo que es sorprendente es que a estas horas de la mañana no hay ningún dirigente del Partido Socialista que diga que después de lo que ha dicho el señor Aragonés ayer en el Senado, no hay ninguna posibilidad de que el señor Aragonés sea el vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el caso de que el Partido Socialista de Cataluña gane las elecciones y pueda gobernar. Yo creo que esto es lo sorprendente. Que después de que un señor se vaya a mofar del Estado de Derecho en nuestro país, de sus socios, que no dejan de ser socios, que es Republicana y el Partido Socialista, y del presidente del gobierno, y del candidato Illa, diciendo un día como hoy la amnistía era inconstitucional y el día siguiente ya era constitucional, en consecuencia, un día como hoy el referéndum puede decir el gobierno que es inconstitucional, que al día siguiente será constitucional. Bueno, pues esta persona que ha dicho esto, pues todo parece indicar que si el PSC puede hacer gobierno, será el vicepresidente del gobierno, ¿no? Lo que es sorprendente, después de lo que ha dicho, que nadie en el Partido Socialista haya salido. El problema ya en nuestro país es que ya nadie cree al Partido Socialista. Y el problema es que ya hay muchas dudas de que si lo que hay que pagar es una consulta con la fórmula imaginativa que quiera hacer el Partido Socialista, pero una consulta en contra de la Constitución para que el señor Sánchez pueda seguir presidente del gobierno, se hará. Y de momento, quien nos ha mentido de forma reiterada y constante es el presidente del gobierno y el Partido Socialista, y los independentistas no, porque siempre han dicho lo mismo. Y después de regalarles el Código Penal a la carta, después de regalarles la eliminación del delito de sedición, la rebaja del delito de malversación, después de amnistiarles o pretenderles amnistiar, resulta que ahora el pago es, quiero un régimen fiscal que rompa el sistema de financiación de comunidades autónomas en España y quiero un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Es imposible solucionar con un titular mejor lo que ayer el señor Aragonés le ha explicado a todos los españoles y, en consecuencia, habrá que felicitarle. Hombre, la noticia hubiera sido, y se podría haber empatado con Aragonés, si el señor Page hubiese ido o algún presidente socialista a defender su estatuto de autonomía y la Constitución española, que para eso han ido los presidentes autonómicos a la Comisión General de Comunidades Autónomas.
Y hablando de la ley de amnistía, ahora el Senado tiene otra cita importante este miércoles. Por primera vez en democracia se plantea un conflicto. El Senado pide al Congreso que retire una proposición de ley al entender que es una reforma constitucional encubierta. Yo me imagino que aquí, si Armengol no lo hace o responde negativamente, el Senado puede llevar al Constitucional el conflicto de competencias, ¿no? Y eso dilata más la ley todavía.
Ha habido una serie de cuestiones en los últimos meses absolutamente novedosas, ¿no? Nosotros hemos trabajado con rigor en el ámbito del Estado de Derecho. Por ejemplo, hemos tenido que reformar el reglamento del Senado para dar posibilidad a discutir las leyes que no se pudieron discutir con la intensidad y con los órganos preceptivos, con los informes preceptivos en el Congreso. Hemos tenido que modificar el reglamento del Senado para pasar de 15 días a 2 meses para poder tramitar ese tipo de leyes. Los letrados del Senado han sido contundentes, señalando que hay 15 supuestos de inconstitucionalidad en ese texto. Han planteado un conflicto institucional por primera vez en la democracia española entre las cámaras, entre el Senado y el Congreso. Ahora vamos a llamar a varios magistrados que lo fueron del Tribunal Constitucional, a personas expertas en el ámbito constitucional en nuestro país, al Senado a comparecer. Y durante 2 meses vamos a explicarle a todos los ciudadanos españoles lo que se ha omitido durante estos tiempos en el Congreso en la tramitación de la ley. Por tanto, hemos trabajado, entiendo que con rigor, sometiéndose al Estado de Derecho y trasladándole a todos los españoles que lo que se va a hacer aquí es una cacicada, probablemente la cacicada mayor desde la dictadura de Franco. Nunca ha habido una cacicada en democracia en España como esta, que es unos políticos que están sentenciados por el Tribunal Supremo y otros buscados por el Tribunal Supremo han redactado el Código Penal en nuestro país. Que estos políticos han decidido quién es el presidente del gobierno después de que éste hubiese perdido las elecciones y que estos políticos cada semana le prorrogan al presidente del gobierno su mandato. En definitiva, en nuestro país ya no hay un gobierno Frankenstein. En nuestro país hay un gobierno zombie. Zombie porque ya ha transcurrido el 20% de la legislatura, 9 meses, y no ha habido ninguna decisión en nuestro país, ninguna decisión de gobierno. El gobierno es incapaz de tener ni siquiera las cuentas generales, los presupuestos generales del Estado, y lleva 9 meses tramitando un proyecto a sabiendas de que es inconstitucional para mantenerse un tiempo más en el gobierno. Este gobierno zombie, un gobierno dividido, debilitado, descompuesto, es un problema para nuestro país y nosotros vamos a seguir trabajando porque la única alternativa a este aquelarre político es un partido constitucionalista y un partido que sabe que la forma es la garantía de las cosas y que sin ley, sin Estado de Derecho, no hay democracia.
Y por lo tanto, bueno, si se produce ese conflicto, todo se retrasa. El Senado va a retrasar esta ley. ¿Y qué prevé usted o cómo entiende usted que puede pasar las cosas si es necesaria que esa ley esté en vigor publicada en el BOE para que el señor Puigdemont pueda acceder a las elecciones catalanas del 12 de mayo? Si eso no pasa, ¿qué ocurre?
Vamos a ver, el conflicto de intereses no retrasa la tramitación de la ley porque tenemos 2 meses para ello. Por tanto, nosotros vamos a ajustarnos a los plazos, no vamos a hacer ninguna ilegalidad como se ha venido haciendo lamentablemente en nuestro país en algunos casos, ¿no? A partir de ahí, a partir de que la ley se apruebe, que creo recordar que la fecha que los compañeros del Senado me han dado va a ser el 14 de mayo, a partir del 14 de mayo la ley volverá al Congreso y el Congreso no atenderá a ninguna de las propuestas ni de los conflictos planteados por el Senado, todo parece indicar, y se aprobará la ley y entrará en vigor, supongo que durante el mes de mayo. A partir de ahí, entramos con 2 posibilidades. El Partido Popular, que tiene más de 50 diputados, puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. Tenemos 2 meses para ello. Y el Tribunal Supremo de nuestro país tiene la posibilidad de, estudiando la ley, presentar un recurso prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Si lo hace el Tribunal Supremo, ese recurso ante las autoridades judiciales europeas conllevaría la paralización de la entrada en vigor de la ley y, por lo tanto, que no surtiese efectos. Eso sería, sin ninguna duda, la vía más directa desde el punto de vista judicial para parar este atropello legal y moral. Nosotros tendremos esos 2 meses para presentar el recurso de inconstitucionalidad y, lógicamente, prepararemos ese recurso y presentaremos el recurso de inconstitucionalidad. Pero son vías distintas, la del Tribunal Supremo ante las autoridades judiciales europeas y los 50 diputados de los grupos parlamentarios que los tengan ante el Tribunal Constitucional. Pero, a partir de ahí, también los jueces que atiendan el caso, y hay varios juzgados en nuestro país, pueden plantear cuestiones de inconstitucionalidad en el supuesto de que lo consideren oportuno una vez publicada la ley. Pero fíjese de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un proyecto que se tramita como proposición de ley, es decir, se omite todos los informes preceptivos de una ley orgánica, un proyecto que modifica el Código Penal, un proyecto que se redacta por los abogados de los prófugos, un proyecto que advierten los letrados que es ilegal, un proyecto que ha conllevado a cesar los letrados del Congreso y poner a un letrado que era subsecretario en un ministerio, por lo tanto a un cargo público nombrado por el Gobierno de España, y este letrado tiene un choque con todos sus compañeros en el Senado, en el que le advierten que este proyecto de ley es un proyecto inconstitucional y señalan 15 supuestos de inconstitucionalidad. Y además viene la Comisión de Venecia y también añade que este proyecto, de una enorme trascendencia, no se ha tramitado de forma correcta sin entrar la Comisión de Venecia a consolidar o considerar si debe de estar en la Constitución o no. Lo que dice la Comisión de Venecia es que en los países donde la amnistía se permite está en la Constitución de esos países y en España no. Estamos, insisto, ante un paradigma de atropello sistemático y de un fariseísmo absoluto que no vale para nada, porque es, al final lo que ha hecho este proyecto es activar el proceso independentista. Lo que ha hecho es darle la razón a los independentistas y que el Estado tenga que pedir perdón por aplicar el Estado de Derecho en nuestro país. Uh-huh. Lo que ha hecho es arrodillarnos un Estado soberano, un Estado democrático, un Estado de Derecho, la Constitución española, arrodillarnos ante aquellos que han incumplido la Constitución y han dado un golpe contra el Estado, es decir, contra las leyes. Reitero, no ha ocurrido esto jamás en ningún país de la Unión y nunca se ha dado una amnistía para conseguir una investidura en ningún país. En ningún país el candidato a la presidencia del gobierno, después de perder las elecciones, ha conseguido la presidencia del gobierno a cambio de que le amnistíen los diputados que le van a votar.
Carrusel de elecciones. ¿Cuál cree que es, de las tres que hay por delante, la más decisoria, influyente, definitiva, importante, en suma? ¿Vascas, catalanas, europeas? ¿Y por qué?
Somos un Estado miembro de la Unión. Buena parte de nuestra soberanía está transferida a la Comisión Europea, al Consejo Europeo. Y, por tanto, esas son unas elecciones trascendentes para el ámbito económico, para el ámbito social, para nuestra capacidad competitiva de nuestras empresas, para los asuntos importantes como la inmigración, la defensa, la política de seguridad. Las elecciones europeas es evidente que son claves para el futuro de nuestro país, el futuro de la Unión. Para la política interna es evidente también que las elecciones catalanas son muy determinantes, porque al final los independentistas son los que mantienen a Sánchez en el gobierno o los que pueden decidir retirarles el apoyo y que Sánchez deje de presidir el gobierno de España, ¿no? Y también las vascas, pues no dejan de ser importantes porque hay un interés de iniciar un proceso similar al catalán por partidos independentistas vascos, como es el caso de Bildu, partido al que se le ha blanqueado y que ahora todo el mundo está preocupado si gana o no gana las elecciones, pero partido en que el PNV y el Partido Socialista le han blanqueado durante todos estos años y que ya parece que ya no sorprende que un partido que lleva asesinos en sus listas en las elecciones pueda ganar las elecciones en el País Vasco. Algo habremos hecho mal para que esto pueda ocurrir. Y cuando escuchamos, como escuchaba ayer al líder del Partido Socialista de Euskadi en su programa, decir que da su palabra de que no gobernará con Bildu, y claro, y cuando usted le replicaba, oiga, ¿y en Navarra por qué gobiernan con Bildu? Oiga, ¿y en Pamplona por qué le han dado la alcaldía a Bildu? Oiga, ¿y en el gobierno central por qué el señor Sánchez es presidente del gobierno gracias a Bildu? Pues es evidente que es muy difícil creer a los dirigentes del Partido Socialista porque nos han mentido tanto y con tanta contundencia y de forma continuada que lamentablemente ya en el Partido Socialista no se distingue la verdad de la mentira. Y eso es muy preocupante para un país cuando es ese partido el que hoy por hoy está al frente del gobierno del país. Es verdad que ya tiene poca representación territorial. Es verdad que el Partido Socialista está diezmado en el territorio. Prácticamente no gobierna en comunidades autónomas pobladas, salvo pues en la comunidad de Castilla-La Mancha y en Asturias, y gobierna con Bildu en Navarra. El resto pues ya no forma parte de los gobiernos autonómicos, pero el PSOE ya no es alternativa al independentismo, es su complemento. Y si todos los catalanes no independentistas se unen y concentran el voto en el Partido Popular de Cataluña, entonces puedo asegurar que puede haber una sorpresa importante la noche electoral de las elecciones catalanas.
Uh-huh. Le pregunta Antonio Naranjo.
Señor Feijóo, me va a dejar usted que me salga un poco por la tangente, porque mire, en esa ceremonia de colonización de instituciones del Estado, que a mi juicio encarna a Pedro Sánchez, no voy a hacer la nómina, que es muy larga, Radio Televisión Española, el CIS, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, bueno, le falta Eurovisión, parece que hay otra pieza que, bueno, está Herrera oyéndonos y a lo mejor esto no quiere que lo hablemos, pero yo soy así. Es la Real Federación Española de Fútbol, en la que parece que uno de persona de su entorno, el señor Pedro Rocha, puede aspirar a perpetuar el rubialismo. Y lo puede hacer además con la complicidad de federaciones, que son las que votan, de comunidades en las que el Partido Popular gobierna. Usted, si me acepta esta reflexión que acabo de hacer, Pedro Sánchez, Pedro Rocha, ¿dónde se posiciona? ¿A quién prefiere de presidente de la federación?
Yo no voto, pero no porque no quiera, sino porque no pertenezco. Lo que sí creo es que una persona que no necesita presidir la federación, ni está buscando un empleo, ni está buscando una forma de sustento económico, que haga una apuesta por la regeneración de un organismo tan importante como de la Federación Española de Fútbol, teniendo probablemente la liga más importante del mundo, que es la Liga Española, pues creo que tiene mérito y se ha de reconocer pues ese mérito y ese respeto, ¿no? Y el hecho de que el señor Herrera, pues diga, oiga, verá usted, yo creo que el fútbol español ha tenido pues presidentes y directivas en la federación que han manejado miles de millones de euros, miles de millones de euros, y que yo estoy dispuesto a entregar pues mi capacidad y mi profesionalidad a intentar gestionar con decencia esos miles de millones de euros, me parece que es algo encomiable. Y yo desde fuera, como me dedico también a intentar gestionar con decencia los intereses generales de los españoles, pues no puedo más que valorarlo positivamente y apoyarlo.
Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don Alberto? Buenos
Muy
días.
Muy bien, Carmelo.
Bueno, hoy leemos este titular en la prensa. El Partido Popular llevará a los tribunales a Sánchez por el caso de su mujer. Y yo le pregunto, si esto es así, ¿cuentan ustedes con elementos probatorios que confirmen que hubo una relación de causalidad necesaria, ¿no?, para que esto tenga un recorrido jurídico? Es decir, ¿cuentan ustedes con pruebas fehacientes de que Begoña Gómez medió y obtuvo un beneficio por ello?
Mire, lo hemos explicado en la sesión de control. Yo llevo tres preguntas al presidente del gobierno y lo único que ha hecho ha sido calumniarme y difamarme y poner el ventilador. Recuerdo la pregunta de control última, donde la vicepresidenta primera del gobierno me calumnió y me difamó y el presidente le coreaba, ¿no? A las pocas horas se acreditó que eso era absolutamente falso y nadie ha pedido ninguna disculpa, ¿no? Yo no pretendo difamar al presidente del gobierno. Lo que le pido son explicaciones, es mi obligación. La obligación suya sería darlas, incluso antes de que se las pida, ¿no? Y lo que le hemos pedido al presidente del gobierno es si está o no ante un supuesto conflicto de intereses. La ley es muy clara. No se puede presidir o formar parte de un gobierno en el que el asunto que se va a aprobar haya alguna relación directa o indirecta con algún familiar de ese miembro del gobierno. Y todo parece indicar, ustedes lo han publicado, no nosotros, ustedes lo han publicado, que detrás de esas cátedras de la esposa del presidente del gobierno había una serie de sponsors. Uno de ellos es una compañía que fue rescatada posteriormente por el Consejo de Ministros, es decir, por el gobierno, con dos aportes en distintas épocas que suman 800 millones de euros. Eso merece una explicación. Nosotros le hemos pedido una explicación al presidente, no nos la ha dado. Hemos ido a la conflicta de intereses, a la oficina, nos han dicho, qué ingenuos son ustedes, es una subdirectora general que depende del gobierno. Sí, pero nosotros estamos dentro del Estado de Derecho y le hemos pedido explicación. No nos ha dado ninguna. No le hemos pedido sanción, le hemos pedido que investigue si ha habido o no un conflicto de intereses. Bueno, pues nos hemos enterado de la resolución de esa oficina por el Partido Socialista Obrero Español, que hace una nota de prensa diciendo que la oficina del conflicto de intereses ha dicho que no lo hay. El Partido Socialista. Oiga, todavía hay más conflicto de intereses aquí, ¿no?
Ya, pero
¿cómo
mi,
es posible?
Mi pregunta era
no,
doble,
yo se la contesto. Sí, sí, yo se la contesto. Y le hemos dicho que vamos a agotar la vía administrativa y en el caso de que no nos dé ninguna explicación, valoraremos, y lo hará la asesoría jurídica y los abogados que trabajan con nosotros, si estamos ante un supuesto de conflicto de intereses ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Uh-huh. Esto es lo que estamos valorando y lo que es nuestra obligación hacerlo. Si tuviésemos explicaciones, tuviésemos acreditación de que no lo ha habido en ningún caso, que esa compañía no ha financiado ninguna actividad mercantil o económica de la mujer del presidente del gobierno, pues nos quedamos todos tranquilos, que es lo que pretendemos, ¿no? Pero si no, pues si hay causa, pues los abogados y la asesoría jurídica del partido verá si interponemos o no un recurso contencioso administrativo para que se investigue si estamos o no ante un supuesto conflicto de intereses del presidente del gobierno.
O sea, ahora solo es un supuesto.
Es evidente, es que para acreditar que hay un conflicto de intereses necesitamos una sentencia.
Bueno, Sony 29, Ketty, muy rápido.
Sí, una aclaración, una pregunta muy rápido. Ustedes han llamado a Javier Hidalgo, al señor Aldama y al señor Carlos Barrabés. Es decir, estrechan el cerco sobre la mujer del presidente, pero no la llaman. Si estas tres personas y estos tres empresarios confirman, como hemos ido publicando, que se han producido reuniones en las cuales la mujer del presidente ha pedido que se le ayude con determinados patrocinios al IE African Center, que se ha reunido en el extranjero con estas personas, que ha mediado precisamente para que el gurú de su cátedra, Carlos Barrabés, obtuviera fondos públicos a través de determinados contratos con la administración, si ellos confirman todo eso en sede parlamentaria, ¿ustedes le llamarán a sede parlamentaria a dar explicaciones? Y segundo, mañana hay una comparecencia en el Congreso de los Diputados, habla constantemente de las preguntas de la sesión de control, ¿qué le va a decir al presidente del gobierno? Porque ya sabemos que él le va a hablar de las adjudicaciones que recibió su cuñado, el hermano de su mujer, que ha ido publicando el Diario Público y que ayer la portavoz del PSOE leía meticulosamente la respuesta escrita que le hacía un periodista de este medio de comunicación.
Pues mira, yo creo que se acreditan las dos formas de hacer política, ¿no? Se acreditan claramente. Primero se me dijo que mi pareja había recibido la empresa en la que trabajaba una subvención de la Xunta de Galicia, que por otra parte, si cumple los requisitos, sería legal, pero ni siquiera fue así, una absoluta mentira. Y ahora pues se habla de una persona que trabaja en una empresa que tiene 130.000 trabajadores, que esa empresa ha tenido contratos de la Xunta de Galicia. Sorprendente acusación. Por tanto, esta es la forma de hacer política del Partido Socialista y la forma de hacer política nuestra, que le pedimos explicaciones al presidente. Yo le doy todas las explicaciones que el presidente quiera. Esos asuntos ya los hemos explicado en sede parlamentaria hace años en Galicia, ¿no? Pero si quiere se los volvemos a dar, no hay ningún inconveniente, ¿no? Mire, el asunto es que si el presidente del gobierno quiere evitar que su mujer sea llamada a la comisión de investigación, lo tiene fácil, y es dar explicaciones el presidente del gobierno. Y si el presidente del gobierno no quiere dar explicaciones, si el presidente del gobierno no le importa que tengamos que pedírselas a su mujer porque él se niega a dar explicaciones, pues lógicamente tomaremos la decisión que corresponda. Pero será al final y agotando todas las instancias para obtener la información que los españoles tienen derecho a saber y que ustedes publican de forma constante y continua en función de la información que a ustedes les van dando. Porque supongo yo que no hay un contubernio de los medios de comunicación en contra del gobierno. Supongo yo. Y aunque a ustedes no les dejen hacer preguntas en las ruedas de prensa del gobierno y solamente pueden hacer preguntas aquellos que publican cosas como las que usted acaba de decir, pues yo sigo pensando en el Estado de Derecho y creo que ni el fiscal anticorrupción, ni la unidad de investigación de la Guardia Civil, ni el juzgado de la Audiencia Nacional son antisanchistas y van contra el gobierno. Están cumpliendo su función. Y los medios de comunicación que tienen información sobre actividades comerciales, económicas o mercantiles de la mujer del presidente del gobierno, que no las tenía antes de que su marido fuese el presidente del gobierno, sino que las construyó después y que esas empresas han sido rescatadas o han sido adjudicatarias en algunos ministerios y rescatadas en el Consejo de Ministros, es evidente que en una democracia occidental el presidente tiene que comparecer en la Cámara, tiene que dar además una rueda de prensa abierta a preguntas y explicar todo lo que ha ocurrido. Y si no lo explica y no da ni media explicación ni media disculpa, es evidente que nuestra función democrática es investigar y llegar hasta el final. Insisto, no quiero llamar a la mujer del presidente del gobierno, salvo que el presidente del gobierno me obligue. Y se lo vuelvo a reiterar.
Pues le va a obligar.
Hoy, por cierto, se admite a trámite, o no, una iniciativa legislativa popular que pide la regularización de 500.000 de migrantes, que es una cosa que ya se ha hecho anteriormente en España. ¿Ustedes qué posturas van a tener?
Vamos a ver, es evidente que tenemos un problema de ubicación y de trato con los inmigrantes sin papeles en nuestro país, pero también tenemos un problema de que España en este momento es el mayor coladero de las mafias que impulsan a los inmigrantes a llegar de forma ilegal a las costas españolas. Y el problema es encontrar el justo término. Desde el punto de vista de los derechos de las personas, tenemos que ser lo suficientemente sensibles para proteger esos derechos humanos de las personas, pero a la vez tenemos que tener la cabeza fría para que, obteniendo lo primero, no estemos incentivando lo segundo, que es esas mafias que traen a inmigrantes a las costas españolas y nos estamos convirtiendo en el coladero de la mayor inmigración en los últimos meses de toda la Unión Europea. Hoy vamos a estudiar con el comité de dirección del partido, después de a partir de las 10 de la mañana, y tomaremos posición. Lo que sí les aseguro es que somos absolutamente sensibles con la situación en la que viven muchos inmigrantes en nuestro país y somos partidarios de una inmigración regulada, somos partidarios de que se venga a España de forma regular y que los inmigrantes se incorporen a la sociedad española con lo mismo que se incorporaron millones de españoles cuando tuvimos que salir en los años 50-60 de España e emigrar a otros países. Pero buscar el justo término y que esto esté dentro del acuerdo de inmigración que ha suscrito la Unión Europea por acuerdo de los 27 países de la Unión es muy importante. En todo caso, lo que le puedo asegurar es que hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país.
Señor Núñez Feijóo, gracias por haber venido esta mañana por aquí. Ha sido muy amable. Suerte.
Muchas gracias por la oportunidad.